Bienvenidos a su programa El Futuro de América. En este programa deseamos restaurar el fundamento de los valores bíblicos que hicieron de esta nación la más próspera y poderosa del mundo, los cuales se están perdiendo con rapidez, y esto podría destruir a esta nación porque las ideas tienen consecuencias. Hay que ser conocedores de las tendencias actuales para hacer decisiones correctas que den estabilidad para esta y futuras generaciones. Para guiarnos en el tema de hoy, su amiga y anfitriona, Nena Arias.
Con la cuestión de la educación en este país de Estados Unidos de Norteamérica, hubo un cambio muy drástico al inicio del siglo XX. Y vemos que desde entonces ha sucedido un deslizamiento en los valores, en la moral, en la calidad de educación que tenía este país. Y vemos que después de la Segunda Guerra Mundial fue todavía peor. Hubo un desarreglo en la familia porque los hombres se fueron a la guerra, las mujeres salieron del hogar a los trabajos para cubrir los lugares donde estaban los hombres antes, y la familia sufrió a través de esta separación. Aun cuando regresaron los hombres de la guerra, ya la familia no fue la misma. Y vemos entonces que en los 50s, los 60s, los 70s y aún los 80s, y desde entonces ha habido un cambio muy drástico en el núcleo familiar. Empezaron a ser más comunes los divorcios en las familias y todo eso ha incrementado. Últimamente dicen que hay un ritmo un poco más lento, pero se debe a que las parejas ahora ya muchas de ellas ni siquiera se están molestando en casarse. Sencillamente deciden vivir juntos y no hay un matrimonio registrado legalmente. Entonces, aún todo eso es un cambio bastante drástico que no era aceptable tiempos atrás. Y vemos que con respecto a la educación, Dios supo perfectamente lo que estaba haciendo cuando delegó la educación de los niños a sus padres. ¿Quién puede preocuparse mejor por los intereses de los niños mejor que sus padres? Ellos son los indicados. Cuando la familia y el hogar se llevan a cabo a la manera de Dios, ¿quién puede pasar más tiempo con los niños mejor que los padres? No hay error cuando Dios dio la indicación de cuán diligentes deben ser los padres en la instrucción de sus hijos. En el libro de Deuteronomio, Moisés está preparando ya a la gente porque su partida está cerca. Y está reiterando y repasando todo lo que han aprendido, las leyes que Dios les dio, las costumbres que tienen que observar, y una de ellas es la instrucción de los niños, de los hijos. Y hace referencia a esto en Deuteronomio capítulo 6, versículo 7, que dice: las repetirás a tus hijos y hablarás de los estatutos sentado en tu casa o andando por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Termino de citar. Aquí está dando la indicación de qué tan diligentes y en todo momento los padres deben estar a cargo de la instrucción de sus hijos. Y esto mismo se vuelve a reiterar en el capítulo 11, versículo 19, casi palabra por palabra, las mismas instrucciones. Así es que bienvenidos al programa, queridos amigos, para la continuación de este tema. Protege a tus hijos del adoctrinamiento. Esta es la segunda parte y soy Nena Arias. Delegar la educación de nuestros hijos a extraños que no tienen los mismos valores, creencias, escrúpulos que nosotros es arriesgar la vida de los hijos. La educación en el hogar ha existido desde el principio de los tiempos. Es en el hogar donde los niños deben aprender todos los aspectos básicos de la vida. De allí es donde se inicia todo su aprendizaje para la vida. no solo de palabra, sino también de hecho. Y hay que recordar que siempre las acciones hablan más fuerte que las palabras. Lo que los padres ejemplifican en acciones ante los ojos de los niños es lo que se va a quedar más tiempo con ellos. La mayor parte de lo que los niños aprenden proviene del ejemplo de sus padres. Y puede ser que los padres no sean de mucho hablar, no sean de muchas palabras, pero con el ejemplo hablan volúmenes y los niños entienden el comportamiento mucho más que las palabras. Ahora, si las palabras van de acuerdo con el comportamiento, aumenta el aprendizaje ante los ojos de los niños, porque entonces van a ver congruencia entre las palabras y el comportamiento, el ejemplo de los padres. Dijimos que la mayor parte de la enseñanza de los niños viene de los padres y continúan aprendiendo de ellos y de su ejemplo, incluso cuando ya los hijos se vayan de la casa. Puede ser que sea para imitar a los padres o para no cometer los mismos errores que cometieron los padres. De cualquier manera, sigue siendo el camino de aprendizaje que nunca termina hasta que ya no estemos aquí en la tierra. Ya sea para imitar o para rechazar y aprender de los errores. Sigue siendo proceso de aprendizaje. En Estados Unidos, al inicio de este país, inclusive en los siglos después de que llegaron los peregrinos, si los padres tenían una Biblia, el libro inglés de lectura titulado el English Primer, que era un manual de abecedario, un libro de lectura para niños, y más tarde la serie de los McGuffey Readers, escritos y compilados por William Holmes McGuffey, que nació en 1800. Esta era una serie de libros diseñados para educar a los niños en los grados de 1 al 6 y enseñaban la moral y los valores bíblicos del país e incluían historias, poemas, ensayos y discursos y fueron ampliamente utilizados como libros de texto en las escuelas estadounidenses desde mediados del siglo XIX hasta principios del siglo XX, y en la actualidad todavía se utilizan hoy en la educación en el hogar, porque son libros sólidos de la base para enseñar a las mentes pequeñas que están en sus años formativos, no únicamente lo académico, sino que también lo moral y lo ético. Las ventas de los McGuffey Readers se estima que los lectores vendieron al menos 120 millones de copias entre 1836 y 1960. Y esto colocó a estos libros en la misma categoría de ventas que la Biblia y el diccionario Webster. Con eso te da una idea de la importancia de estos libros y cómo se utilizaron en la formación en todos esos años a las generaciones de niños que cruzaban por las escuelas o que los padres les enseñaban en casa. La inmigración de mucha gente piadosa a Estados Unidos es el secreto de lo que se convirtió en la nación. Si vamos a señalar un secreto, ese es que la gente piadosa traía la Biblia, leían los mismos requisitos de parte de Dios para la vida, para formar carácter, para devoción a Dios, para amor al prójimo. Y todo eso, propagado a través de la nación, fue lo que le dio forma a este país. Y ese es su secreto, su único secreto, porque la palabra de Dios da la prosperidad en todo lo demás cuando se observa. La familia de McGuffey emigró a Estados Unidos desde Escocia en 1774, 2 años antes de que se declarara la independencia a través de las colonias, la independencia de Inglaterra, y tenían fuertes creencias y convicciones cristianas en la educación. Se le enseñaron a McGuffey en esta familia. En consecuencia, la educación y la predicación del Evangelio fueron las pasiones de este hombre McGuffey. Tenía una habilidad notable para memorizar libros enteros de la Biblia. Con eso te das una idea de cuánto esta persona amaba la palabra de Dios, quería transmitirla y lo hizo a través de la educación, plasmando todos estos valores a través de historias, de poemas, de discursos, para que los niños aprendieran lo académico, pero también lo moral y lo ético de la palabra de Dios a la misma vez. Esa es una riqueza de valor incalculable que fue cimentada en el fundamento de este país. La vida de este hombre influyente en la educación en los primeros años de Estados Unidos es fascinante. Y solo permíteme compartirte una vista panorámica de su vida, porque es importante entender por qué fue tan impactante e influyente las obras que él compiló y escribió. McGuffey se convirtió en maestro itinerante a la edad de 14 años. ¿Qué te da? 14 años, tomando semejante responsabilidad a esa edad. Y él comenzó con 48 estudiantes en una escuela de un solo salón en Calcuta, Ohio, y en un seminario en la ciudad de Poland, Ohio. Ahora, un jovencito de 14 años, ya profesor de un seminario, te dice cómo era la vida académica, la vida espiritual, la vida de la nación. En ese entonces, para que un joven de 14 años sea respetado lo suficiente para tener esos cargos, te dice mucho. El tamaño de la clase fue solo uno de los varios desafíos que enfrentó el joven McGuffey. Por ejemplo, muchas escuelas eran de un solo maestro y las edades de los estudiantes variaban de 6 años a 21 años. Imagínate tratar de enseñar a un grupo con un espacio tan amplio entre las edades. ¿Qué tiene en común un niño de 6 años con un estudiante de 21 años? Bueno, para empezar, si los niños mayores estaban en la escuela, era porque estaban aprendiendo a leer. Entonces tenían eso en común. Estaban aprendiendo al mismo paso. Los niños pequeños con los adultos o más mayor que no sabían leer. Los estudiantes traían sus propios libros, con mayor frecuencia la Biblia, porque no existían libros de texto y no eran tan fácilmente adquiridos. Entonces estaban leyendo del mismo libro. Y cabe decir que de ese libro escuchaban no únicamente en la escuela, no únicamente en el hogar, sino que también en la iglesia o la congregación y en la comunidad. Había unidad en los valores, en su mayoría, que se enseñaban en la vida para que los niños se empaparan con todos estos valores. ¿Qué país resulta de todo esto? Con razón, Estados Unidos logró lo que ha logrado. Y qué tristeza que todo este sistema se ha perdido todavía. Hay vestigios de esto. Así fue como se hizo la educación de los niños en Estados Unidos. Primero en la casa y luego generalmente en un edificio de un solo cuarto, que generalmente era la iglesia. Grande o pequeña, pero era la iglesia. Y me atrevo a decir que para cuando los estudiantes llegaban a la mitad de la adolescencia, si los padres habían sido diligentes, el nivel de aprendizaje de un niño era realmente sobresaliente, maravilloso, en comparación a cómo son los jóvenes a esa edad en nuestros tiempos. Y también se combinaba eso con un oficio y una buena ética de trabajo. Los niños tenían que trabajar a una edad muy joven. La gente en su mayoría vivía de la tierra. Los niños se tenían que levantar temprano, alimentar a los animales, ordeñar vacas, en fin, hacer mucho trabajo antes de iniciar sus estudios. Y cuando regresaban de los estudios, tenían que seguir trabajando. En las temporadas de cosechas, se cerraban las escuelas, en su mayoría porque muchos niños tenían que ayudarle a los padres en las cosechas. Terminando las cosechas, regresaban los niños a las escuelas. Entonces, un joven de 14 años, 15 años, 16 años, ya tenía una formación bastante madura y si sabía leer, escribir, y si sabía los valores de la moral y la ética bíblica, imagínate. Y esto hizo que los niños maduraran mucho más jóvenes de lo que lo hacen hoy en día en su mayoría. Hoy en día se pierde mucho tiempo valioso en el aprendizaje de los niños. Se desperdicia el tiempo. Se desperdician los años de capacidad de los niños que pueden aprender más rápido de lo que se les está enseñando. Como ya lo has descubierto, soy una firme defensora de la educación en el hogar. Para mí no hay educación mejor. Y estoy de acuerdo con la Biblia. Estoy de acuerdo con Dios. Si el nivel de educación en esos días era sólido, con esta estructura que estamos describiendo, imagínate lo que los padres de hoy en día podrían lograr. Seguir usando esos mismos libros, la Biblia, la estructura básica de lectura y la moral y la ética en esa serie de libros, sumado a el Internet, no hay límite en la calidad de educación que los niños de hoy pueden lograr. Sin embargo, tristemente no es así y parece que todo va en la dirección opuesta. Los niños se están quedando atrás en las habilidades básicas de lectura, escritura y matemáticas. Están retrasados en saber cómo redactar ensayos porque carecen de habilidades en el pensamiento crítico. No se les enseña cómo resolver problemas, cómo pensar por sí mismos. Se les enseña qué pensar y no se les brinda el espacio ni la libertad para que ellos desarrollen su capacidad mental e intelectual. Y en la expresión externa adecuada, están muy deficientes. Ya están tan acostumbrados a comunicarse principalmente a través de la electrónica con todo un idioma de abreviaciones e íconos en vez de frases completas con buena redacción. Y es triste ver que en cuestión de la tecnología electrónica son muy capaces. Pero cuando se trata de utilizar sus habilidades en estas áreas que estamos describiendo, están muy deficientes. La escritura difícilmente se les puede entender cuando escriben algo. No se les exige perfección. Yo recuerdo cuando estaba en la escuela, las planas y planas y planas que nos hacían repetir y repetir y repetir en la escritura hasta que nos salía bien. Hoy en día eso no sucede como debería suceder y es robarles la calidad de educación a los jóvenes. Durante mucho tiempo, como dije en los 60, 70 y 80, la educación en el hogar fue prohibida y luego fue fuertemente perseguida. Yo recuerdo cómo les iba a los padres que decidían educar a sus hijos en el hogar. Cuando se informaba que algunos padres estaban educando en el hogar, muchas veces las autoridades acudían a las casas de esas personas con una orden judicial para investigar e incluso tratar de hacer cumplir con el brazo fuerte de la ley para acusarlos de ausentismo escolar, para que esos niños regresaran a la escuela. Esos eran los cargos. Incluso algunos padres eran amenazados con quitarles a sus hijos. Imagínate semejante atrevimiento del gobierno ¿Por qué se creen con ese derecho? Cuando es el privilegio de los padres educar a sus hijos como mejor les parece. Y en su mayoría, los padres tienen el mejor interés para sus hijos que un sistema fríamente calculado, donde todos los niños son tratados por igual, sin importarles si un niño puede sobresalir más que otro. Y es lo que sucede en el sistema escolar público. Los niños que pueden avanzar más son desanimados. Se les baja la exigencia y entonces pudiendo haber ser más excelentes en su educación, se conforman con mediocridad y nada más cumplir con lo que se les pide y ya. Y aún así se les dan calificaciones bastante altas, pero no porque la calidad de la educación sea o esté a esa altura. Gracias a la persistencia de muchos padres, inclusive de algunos que fueron a dar a la cárcel, el movimiento de educación en el hogar ha logrado grandes avances en el crecimiento y la calidad de la educación. El currículo de la educación en el hogar está muy bien preparado en su mayoría, con una calidad superior a lo que las escuelas públicas dan a los jóvenes, a los niños. Entonces, un niño educado en el hogar con ese currículo excelente puede sobresalir mucho más en su educación que en grupo público, con las presiones de los contemporáneos que hacen burla, que se pelean, que les enseñan malos comportamientos, usan malas palabras, es un desorden en el aula, que los maestros no pueden controlarlos, los niños no obedecen la autoridad, en fin, son muchas las cosas negativas en esos sistemas, que en el hogar los niños no tienen que lidiar con esas cosas. Ahora están cambiando las cosas porque los padres se armaron de valor. Los colegios y universidades solían rechazar a los educados en el hogar, a pesar de que obtuvieron puntajes más altos que los estudiantes tradicionales. Pero ahora esas mismas instituciones anhelan, codician tener estudiantes educados en el hogar porque son mejores estudiantes, son más disciplinados en sus estudios y sobresalen. Y hacen que las instituciones luzcan bien. No porque ellos hicieron el trabajo, no porque el sistema de escuelas públicas los formaron, sino que fueron formados en el hogar, autodisciplinados y con padres que estaban muy vigilantes sobre su educación. Ahora hay muchas universidades respetuosas que aceptan a los educados en el hogar en todo el país. Algunas de ellas son Liberty University, también la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill, la Universidad Regent, el Colegio Patrick Henry, la Universidad Bob Jones y muchas más que ahora han abierto sus puertas a estos jóvenes estudiantes formados en el hogar. Y sobresalen estos jóvenes, como ya dije, porque tienen mayor oportunidad de un nivel más excelente en su educación. Cuando el gobierno piensa y actúa como que es la máxima autoridad en la vida de las personas, realmente nos agobia más que ayudar. Son una carga todas las exigencias del gobierno. De por sí, la vida de los padres ya es un desafío difícil. Ser padre de familia de niños pequeños en estos tiempos realmente es una tarea monumental por todo lo que tienen que enfrentar. Y entonces los padres no necesitan que el gobierno les dé más dolores de cabeza cuando se trata de la educación de los niños. Déjenlos en paz. Van a salir más sobresalientes si los padres tienen cartas en el asunto, por así decirlo, de la educación de sus hijos. De una vez y por todas, el gobierno necesita ceder ante la autoridad de Dios y respetar que Dios es el que ha asignado a los padres la única educación de sus hijos, tanto espiritual como académica, como moral, como ética. Ahora la escuela se siente con el derecho de adoctrinar a los niños en asuntos que ni siquiera le competen. no tienen por qué estarse entrometiendo en las cosas morales, en las cosas éticas y distorsionando los valores que los padres quieren que sus niños aprendan. Los niños pertenecen a sus padres o tutores legales, no al gobierno. Los padres deben moldear la mente y el corazón de los hijos en el conocimiento de Dios y en cómo vivir, y aplicar eso en el mundo, en su vida. Deben tener en cuenta que el mundo en el que ellos crecieron ya no existe. Los padres tienen que estar mucho más alertas, por lo que deben tener más discernimiento y ser astutos y disciplinados para criar a sus hijos con mucho amor, con mucha diligencia y en la verdad de Dios sobre todas las cosas, enseñando los valores, las virtudes en el carácter que son importantes, y tener mucho cuidado cómo enseñan a sus hijos. En Efesios capítulo 6, versículo 7, dice: ustedes padres no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos en la disciplina y la instrucción del Señor. Termino de citar. Veamos lo que dice aquí. No provoquen a sus hijos a la ira. Para empezar, hay que tratarlos con respeto, sí con firmeza, sí con ejerciendo la autoridad que deben ejercer los padres, pero no abusar, no provocarlos a la ira, especialmente cuando esos niños ya empiezan a crecer, que empiezan a despertar en la pubertad, en la adolescencia, ya empiezan a pensar otras cosas, hacen preguntas más difíciles. Los padres no deben callarlos, no deben querer seguir criándolos y con un grito o con algo muy fuerte callarlos. Ellos están desarrollando como deben despertar, hacer preguntas más difíciles y más profundas acerca de la vida. Y es la responsabilidad de los padres criarlos en la disciplina y la instrucción del Señor. La palabra base de disciplina es discípulo. Hay que discipular, hay que enseñar. No se trata de corregir con fuerza física y atropello. Es instruir con paciencia, con discernimiento, con verdad, con ejemplo. El libro de Proverbios es un gran libro de instrucción y se lo recomiendo. Se centra en la enseñanza de padres y madres como un fundamento para la vida. Encierra mucha sabiduría y, en cortas palabras, enseñar muchos ingredientes y calificantes en un carácter auténtico, sólido, piadoso, honesto, con integridad, con determinación. En fin, hay una riqueza tremenda en este libro para la instrucción de los hijos. Por eso la Biblia está tan completa y esencial para la educación. Gracias por acompañarnos. Vamos a continuar con este tema la próxima ocasión.
Gracias por habernos acompañado en esta ocasión. Esperamos que el tema de hoy te haya enriquecido para que tengas un mejor futuro, y así nuestra nación lo tendrá también. Este programa es posible gracias a la generosidad de las aportaciones económicas. Toda aportación económica es deducible de impuestos. Puedes hacer donaciones por vía segura a través de nuestra página web www.legadocultural.org. Nos gustaría escuchar tus preguntas o comentarios. Puedes dirigir tu correspondencia a Nena Arias o a El Futuro de América, P.O. Box 38456, Greensboro, North Carolina 27438. Para mayor información, visita nuestra página web www.legadocultural.org. Recuerda, eres una persona de influencia, positiva o negativa. Lo que hagas hoy repercutirá en el futuro.